Nueva personalidad. Es y al último hacemos dudas, cualquier cosa que queráis, dudas, que yo creo que hoy es día, que ya soy 20, algo.
Sí.
Y yo creo que tenemos los 3 jueves siguientes, ¿no? Y 4 jueves esa semana.
Yo voy a estar hasta el día 1 con historia y a partir del día 1 mi mente es psicopatología hasta el 23. Luego desde el 23 historia hasta ahora la primera hora, porque no me pase, igual me equivoco, pero como la otra vez me parece el primero más asequible que el segundo, pues ahora a ver si me. A ver si es cierto.
Muy bien. Bueno, yo creo que podemos tirar, ¿no? Ahí estamos. El top, recordad que es distinto de la personalidad, es una personalidad anancástico o trastorno obsesivo de la personalidad según el manual que cojamos. Ahí sobre todo, en el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo lo que predomina es la anancástico, es la rigidez, el orden, ajustarse mucho a las normas. Eso en el trastorno de personalidad no permite descansar, bromear, ser muy obstinado. Y aquí lo que estamos hablando es de una patología que, recuerda, el DSM-5 ya lo sacan de aquí, de trastorno de ansiedad, y que tiene que ver con ideas que son repetitivas y que son de un contenido que en algún momento la persona lo ve como absurdo, pero que ve que y le aparece con fuerza y le empuja a realizar una respuesta compulsiva, que sería ritual. Es decir, si no limpio esto 20 veces, me voy a coger una enfermedad. Pero hombre, es esto. No, no, es que me veo con esa. O tengo que contar los números de una manera, o tengo que hacer cosas, ¿no? Y uno dice, bueno, pues si. Si lo hago bien, es decir, si lo hago bien y si no, pues. En un sentido. Lo que creo que puede pasar es absurdo. Si no. Ojo, es que la idea es que puede estar alguien en peligro o yo enfermar. Entonces tengo que o bien hacer cosas externas, como hacer un ritual externo o puede ser limpiar, o, por ejemplo, internas. Tengo que decirme a mí mismo 20 veces una frase para intentar bajar un peligro. O sea, me aparece de manera repetida una idea, una obsesión relacionada con el peligro y que puede ser seguida de una compulsión, que puede ser o algo que hago o algo que pienso que intenta bajar esa ansiedad. Y la persona se ve compelida a hacerlo. Se impulsa a hacerlo. ¿Vale? Entonces dice, deriva de obsesio, onis, asedio. Indica algo exterior contra lo que se lucha y se resiste. Recordar que también aparecen los niños. Los niños igual no son conscientes de que tienen una obsesión, los adultos en algún momento tienen que tener un mínimo de crítica, pero recordar también eso, que llega un momento igual la persona ha dejado de pelear, ¿no? A veces también vemos gente que lo que hace es, más que repetir un ritual, por ejemplo, limpiar esto así 20 veces es limpiarlo de espalda. Entonces ya lo haces solo una vez. Una actitud obsesiva que te da tranquilidad de que has llegado a todos los que tenías que has llegado. Bueno, no es fácil delimitar aspectos característicos del TOC, que es la más marginal de las neurosis. De hecho, en el DSM-5 lo sacan de los trastornos de ansiedad. Cercanía a la psicosis se da en términos de locura. Muchas percepciones obsesivas son absurdas. Bueno, esto que, ¿no? Absurdo, ¿no? Entonces, en el sentido de por qué creo yo que me voy a contaminar con tanta facilidad, si no lavo, o sea, la idea es que sí puede haber gérmenes, pero la peligrosidad es ínfima, y sin embargo, yo lo digo que, o yo lavo incluso el jabón, ¿os acordáis? La película Mejor Imposible, la yo incluso lavaba el jabón, agua caliente, ¿no? Todo, o. No tocaba cosas, o ves que no pisaba las líneas de las baldosas, porque ahí había una idea obsesiva repetitiva absurda de que se suponía estar en peligro. Dice, distancia de la psicosis, dice, y una conciencia de enfermedad, la persona se da cuenta de que eso no es peligroso en algún momento. Hay una carencia de la intencionalidad exterior, ausencia de deterioro, es en el sentido de un deterioro cognitivo. Otra cosa es que son trastornos que pueden limitar bastante la vida de la persona. Si yo tengo que estar contando y haciendo, puede limitar mi vida y la de las personas que están conmigo. Y se lucha en algún momento con las ideas porque se ven como absurdas. Esto cambia en el DSM-5, ¿vale? En el DSM-5, o sea, se entiende que tiene que haber conciencia de enfermedad y haber un mínimo de conciencia de enfermedad. Y os pone una subdivisión con poca conciencia, que llamamos subtipo, ¿no? Pero en el DSM-5 esto desaparece. En el DSM-4-TR os diferencia con que hay personas que tienen delirios que les parecen de manera, desaparecen, perdón, desaparecen de manera obsesiva, de manera repetitiva, mientras que en el sentido de que en ningún momento critican esas ideas, mientras que se entiende que en el TOC tiene que haber un mínimo de crítica de que esto es excesivo. Otra cosa que me cueste mucho quitar. Dice, algunos TOC más limitaciones que esquizofrenia a nivel funcional. Si ves la película de Mejor Imposible, dirían que son el nivel de limitación es tremendo, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, yo prefiero estar en casa, no ducharme, no hacer prácticamente nada, porque si me voy a ello, tengo que hacerlo de manera intensa. Bueno. Hay una cualidad compulsiva de la experiencia y eso, en algún momento se me ve impelido a hacerlo y el reconocimiento en algún grado de la misma como absurda. Y la experiencia es en alguna medida resistida por la persona. Puede pasar que con el tiempo, meto estas líneas, yo no sé por qué aparecen. ¿No veis? Y además se desmonta la línea, ¿no ves? En algún momento puede ser caso ya con el tiempo de que dejen de resistirse. Dice, no, mira, no me merece la pena. Me lo paso tan mal que ya prefiero hacer y ya está, las comprensiones. Es decir, que hay gente igual que tiene tratamientos, son tratamientos que se llaman de exposición y prevención de respuesta, que llevan tiempo, que ven que la persona funciona, y mira, la porra. ¿Vale? Cedo. Esto del CID de Dios no entra, ¿no? Entonces nos echamos, ¿no? Recordad, el SM3-4-TR está metido dentro de trastornos de ansiedad, pero el SM5 ya veréis en el futuro que no. Entonces, dice, importancia de la gravedad, el malestar que cause. Dice, las obsesiones no son preocupaciones excesivas acerca de problemas reales, que eso igual sería más propio del trastorno de ansiedad generalizada, y se ven en algún momento como intrusivas o inapropiadas. Lo que se llama, como hemos comentado otra vez, egosintónico y egodistónico. Egosintónico, que veo que coincide con lo que yo creo. Egodistónico, que dice, joder, esto no coincide con lo que yo pienso que es adecuado. Pero me aparece tanta ansiedad que por eso quiero hacerlo. Dice, las compulsiones en respuesta a una obsesión o de acuerdo a reglas rígidas. Bueno, vamos a hacer un poquito ahora. Upi. Entonces, tomando un conjunto de diferentes clasificaciones, las obsesiones son ideas, imágenes. En la cabeza, imágenes, según todo el rato esta imagen, o impulsos persistentes, pues que tengo el impulso de, creo que debe tocar a esta persona, que no son propios, que son propios, o sea, que se ven como propios, no insertados, que no es lo que uno le gustaría hacer y se ve que no tienen sentido. Es decir, lavar el jabón 20 veces antes de usarlo y que se intenta neutralizar. Que no, o sea, no apetece ni además intenta neutralizar, que no aparezcan, ¿no? Y las compulsiones son conductas o opciones mentales repetitivas como respuesta a una obsesión. Dice, la persona tiene una urgencia compulsiva hacia la realización de la conducta y la lleva a cabo a pesar de que pueda haber resistencia y ver su irracionalidad. Es decir, podría ser que poner la lavadora 10 veces, que limpiar con alcohol las cosas, que hacer que mis hijos se laven y todos la ropa al día varias veces, es una pasada. Pero es que es una manera de bajar la ansiedad que ha podido venir favorecida por las ideas que tengo de que estamos en un peligro importante. Claro, hay un alivio a corto plazo al realizarla, pero es una acción voluntaria, no es automática. ¿Qué significa esto? Un tic es una acción automática. Y esto es una acción que yo hago voluntariamente, coger y lavar. O coger y contar. O decir una frase 20 veces. O repasar, por ejemplo, quien tiene la compulsión cognitiva de repasar lo que ha dicho. ¿Bien? Claro, o antes de decir nada, pensar mucho en la frase, repasarla, y lo digo. Como digo una palabra mal, puede ser terrible. Pues antes de decir nada, la repaso mucho y la digo. ¿Vale? Dice, relación funcional entre obsesiones y compulsiones. Va a presentar algunas cuestiones sobre esta relación, naturaleza y relación de las obsesiones y las compulsiones. Dice, las obsesiones son acontecimientos mentales que causan malestar. También la compulsión crea malestar, el sentido puede estar, venga y venga a lavar el jabón, estar, venga y venga a comprobar, por ejemplo, la luz de la casa, ¿verdad? De la cámara tengo que comprobarlas cada una de 10 veces. O los fogones, o sea, los mandos de los fogones, ¿no? Tengo que comprobarlo cada una. Claro, es que eso crea malestar, pero. Dice, hay una relación funcional entre obsesiones y compulsiones. Dice, las obsesiones causan malestar, las compulsiones pueden bajarlo. Dice, en una gran parte de los casos neutraliza. Se puede entender bien por la teoría de Moder, ¿no? Que hay una parte que aumenta la ansiedad, que sería la obsesión, y una parte que la disminuye, que sería la compulsión. Decir, yo creo que ahora mismo he podido llenar los polvos de gérmenes, ten cuidado que te puedes tener un enfermo. Entonces ahora digo 20 veces la compulsión. Es decir, por esto que acabo de hacer con mi nariz, creo que puedo llenar estos gérmenes, esto tengo que limpiarlo 20 veces. Sería la compulsión y la idea repetitiva de que puedo contaminar sería la obsesión. Dice, a veces la obsesión va sola sin compulsión y a veces la compulsión no ha precedido de obsesión. Dice, en el SM4 dice, se realiza la compulsión en respuesta a la obsesión de acuerdo a reglas que deben aplicarse rígidamente. ¿Vale? También hay pensamientos neutralizadores, ¿no? Entonces, ¿son obsesiones? No, son compulsiones. Desde el SM4 los entiende como compulsiones cognitivas. Por ejemplo, cada vez que voy a la playa digo, me he fijado en una persona guapa, estoy en pecado. Yo creo que soy infiel a mi mujer. Entonces voy a 20 veces me digo al mismo, no me fijaré más. ¿Entendéis? Bueno, había llegado el calor, ¿no? Pero ahora, bueno, no sé si va a volver, pero. Bueno. A veces son obsesiones de contar, ¿no? Perdón, compulsiones de tener que contar números, ¿no? O repasar lo que he dicho o lo que voy a decir, lo que decía. O sea, antes, ¿cuánto le cuesta contestar? ¿Cuánto le cuesta contestar? ¿Vale? ¿Se reconoce el paciente que sus síntomas no tienen sentido? Pues hay quien cree que son irracionales, otros no tan convencidos y para otros son racionales. Entonces, para el SM3R, pensamientos que invaden la conciencia del paciente y que éste reconoce como anormales, sin sentido y extraños en el mismo. Claro, ahora estamos hablando, supongamos que yo tengo la obsesión de que tengo que dejar el coche de tal manera que esté en esta posición tal y cual, ¿no? Y estoy aquí ahora, en mi casa, digo, bueno, va, si tengo el coche, sí, es verdad, he exagerado. No, hombre, comprobar, o sea, aparcarlo, desaparcarlo 20 veces hasta que quede de una manera. Sí, pero cuando estoy delante del coche, la ansiedad es tan alta que en ese momento puedes dudar, ¿no?
Te relaja hacerlo y está.
Y dices, sí, pero quita, quita, ¿no? Es como que, sí, pero No, si ya si te montas en un avión no pasa nada, sí, pero se hace con tu padre, ¿no?
Eso que pone, se supone que el DSM-4 dice que es un irracional, sí. Para los que dicen que son racionales, eso quiere decir que tiene pobre insight, ¿no?
Eso es, no, o nulo.
O no,
Por eso se refiere que en algún momento,
sí que no
no
es
mucho,
consciente de que.
pero se da cuenta de que no sea, pero el nulo es que. Pero el tema también está en que el DSM-5 eso cambia. Pero bueno, como no entra, os lo comento, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué?
Que cuando pasa eso que tiene por hecha, que es más fácil que se planifique el toque, ¿no?
Sí.
Como un nivel más grave.
Claro, porque, claro, dices, esto es un peligro real. La gran parte del tiempo es que es real, ¿no? Esta clasificación de Marx no entra, entiendo, ¿no? Entiendo que no entra, ¿no? Eso es. Tenéis ahí el postulado, ¿no? Hostia, ese es el cuadro de lo que no entra, ¿o no? ¿O sí? ¿Ves? Mira, me está pasando como aquí. Me estoy liando la asignatura en la asignatura. Tengo esto como que no entra. ¿Bien? Aquí no entra, ¿verdad?
Me tomo mis apuntes y me lo escribo.
Sentido relevante, sí. ¿Dónde está? Bueno, yo creo que no entra. Tengo puesto 2016, ¿no? Y 2017, creo que entra. Bueno, yo creo que no, ¿verdad? La de Silva y Rahman, sí, eso es. Vale. Pero pasa como así, como das las asignaturas, te entra
Ah,
duda.
vale, sí, estaba con que tiene dos, ¿no? De Silva normal y la.
Sí. Entonces, en cada paciente predominan uno o dos subtipos: compulsiones de limpieza y lavado, obsesiones sobre contaminación y llevar rituales de limpieza o desinfección. Y se evita lo que le puede manchar. Luego hay compulsiones de comprobación, rituales repetidos de comprobación, asociados a obsesiones de duda. Lo he comprobado bien, ¿no? Las luces, los fuegos, el coche lo dejo apagado, las ventanillas del coche las dejo subidas.
No sé dónde dice esto, que no asocia un top con una sensación de responsabilidad excesiva, ¿no? En vez de
Sí,
preocupación, como
sí,
una
sí,
idea
sí.
de preocupación, aquí la palabra responsabilidad.
Sí, lo único que recuerda que es irracional.
No,
Porque en el trastorno anancástico de la personalidad o obsesivo de la personalidad es una persona que se ajusta mucho a las normas. Y aquí es más irracional. O sea, tiene ese punto más de, joder, o sea, como compruebo, si no compruebo 20 veces la luz, pues igual es que me arruino, por ejemplo. O poner un cortocircuito. ¿Sabes? Es más irracional. En el otro es que se me dan 20 normas todas. A eso me refiero. El tema es que si no comprueban, se dan otra especie de la que son responsables, ¿no? Otro tipo de obsesiones manifiestas, repeticiones reiteradas de conductas, seguir secuencias estrictas. Sea, tengo que hacer aquí y luego en este paso. Y luego en este paso, y luego en este paso. Una cosa es que tú digas, no, yo quiero, si me dan, todos hemos tenido compañeros de trabajo que son un poquito recalcitrantes, ¿no? Que tienen que hacer todo perfecto y tal, y todo. O personas que dicen, pero añadir una información nueva es un suplicio, ¿no? ¿Sabes? Pero, ¿sí? En cambio, esto es distinto. Esto más bien es más de contenido irracional, ¿eh? Hay personas que almacenar cosas se refiere a que no tiran nada a la basura. Y tienes personas que igual tienen que salirse de su casa porque tienen toda la casa llena de basura que la han ido limpiando y clasificando y guardando.
Pero el hidrógeno está aquí metido.
No exactamente. Sería más bien, imagínate, todas las estanterías con todas las latas de Coca-Cola, en la de arriba todas las latas de cerveza, en la de arriba todo Tetrabrix, limpio, ordenado, clasificado. Entonces, o sea, Es que igual si tiro algo, igual tiro algo importante. Ya, pero que poner importante en una lata de refresco. Sí, pero por si acaso, igual he escrito algo, puede todo. Entonces, por si acaso, entonces hay personas que llega un momento en que no tiran nada, llenan la casa de cosas que habría que tirar, la guardan limpia, pero los que no caben son ellos. Por eso les limitan, porque están en su casa. Así se refiere, ¿eh? Las obsesiones no acompañadas por conducta compulsiva manifiesta. Dice, pensamientos, imágenes o impulsos sin rituales. Dice, en algunos casos llevan seguidas rituales mentales que frenen la ansiedad. Es una fase que contrarreste la obsesión. Por ejemplo, incluso la ritual de repasar lo que he dicho, ¿no? ¿Eh? O antes de, o sea, antes de hacer, voy a, ¿no? Pensar mucho en lo que voy a decir, ¿eh? Otros pueden tener compulsiones mentales sin que estén asociadas a obsesiones. El problema principal para algunos pacientes, las asociaciones sobre temas no productivos, ¿eh? Y luego, la lentitud obsesiva, pues es gente que es súper, 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 súper. Entonces, en lugar de lo que decía, de comprobar 20 veces una cosa, en el sentido de si el fuego está bien cerrado, lo que no hacen es lo cierran despacito. ¿Ves? O sea, es aparentemente, en lugar de repetir 20 veces la misma tarea, la haces una vez pero muy despacio. Es una compulsión, ¿eh?
Una conclusión que dicen que una resistencia con la que quieres dejarlo, esto de hace un momento parece ser que esto no les molesta, ¿no? Como que relaja, como que eso no quiere quitarse.
No, no, o sea, la compulsión, hombre, muchas veces es una cosa que no te gusta hacer, pero en general baja la ansiedad. Y en este caso, además, la función es la misma, lo único que en lugar de hacer 20 veces así, haces una despacito y ya te quedas asegurado que has pasado por todo. ¿Entiendes? Es un ritual. Solo que en lugar de hacer el ritual rápido varias veces, lo haces muy despacio y la función es la misma, es comprobar que está todo, ¿no?
Pero bueno, en el sentido ahí es luego una estadística reportante, ¿no? Porque
Sí.
las otras al final te molestan.
Sí, pero esta te hace ser también muy lento. Entonces, joder, es que este hombre se va a la cama cada día, es un suplicio. Te dicen, ¿por qué? Pues porque tiene que bajar las personas despacio, despacio, hasta que se asegure. Y luego tiene que a la luz, o sea, no para que sino despacio. ¿Entiendes? Entonces también puede ser limitante. Quizá puede pasar más disimulado. A veces te encuentras personas que sin llegar a que sea un ritual hablan muy despacio, como con pausas, pues te das cuenta de que están eligiendo las palabras. A eso se refiere, ¿eh? Van eligiendo las palabras, ¿eh? ¿Qué quieren decir? Dice, todo el ensayo mental sobre esta conducta lenta no se ve como molesto o intrusivo, claro, pero realmente sigue siendo un ritual. Obviamente es mucho mejor hacerlo una vez, tampoco a la gente le toca mucho estar, ¿no? Entonces hay gente que dice, le ves limpiando la sartén, pero hombre, claro, pero ya me voy asegurando de que cada milímetro cuadrado de la sartén está limpio. O sea, en lugar de frotar, lavar, frotar, o sea, ya, lavar, frotar, tienes despacísimo y así me aseguro, ¿no? Este entiendo que tampoco, del grupo de FOA, lo único que daros con los nombres de cara al futuro. Opa. La clasificación de Radman. Dice, alternativa a las clasificaciones tradicionales, a menos se limpieza. Distingue sensación de polución causada por la naturaleza de estar sucio y sensación de polución mental, suciedad interior. Es decir, dice, las fuentes de polución mental más que objetos sucios puede estar generada por acontecimientos mentales, impulsos, sensaciones aceptables, ¿no?
Por ejemplo, las que estoy en la playa, ¿no?
Sí, joder, me está fijando el hombre casado. O el tema de qué gusto le mandaba a este hombre la porra. Un poco pensar esto, ¿no? O suponemos que sois unas personas que estés trabajando con gente más, le cruzaba la cara. Es entonces, ¿no? Que, ¿no? Como inaceptable. Dice, no se va con la O tradicional. Perdón, las fuentes de producción mental más que efectos sucios puede estar generada por acontecimientos mentales, impulsos, pensamientos inaceptables. Es que, pero, o sea, qué gusto le daba a los doctores. Suponeros, es que yo quiero mucho a la persona que estoy cuidando, pero es que a veces, ¿no? ¿Verdad? Dice, no se va con la O tradicional y fue otra modalidad de, como es un día de limpieza, si surge por miedo a enfermedad, por contaminación. Fijaros que los japoneses, ¿sabes? Cuando vienen a Europa, vienen con una mascarilla, ¿no? Entonces hay gente que tiene ¿no? El tema de la te voy a enfermar y entonces hervir todo y lavar mucho la ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Las tres modalidades se pueden presentar juntas o separadas y los estímulos, emociones y tratamientos varían entre los tres, ¿eh? Muy bien. Ejemplos, yo me acuerdo, en esa película venía muy bien, muy claro, ¿no? Pero yo me acuerdo bastante el tema de la contaminación y, o sea, limpiar la basura, no quiero decir, yo quiero decir hasta, no, por si acaso, ¿no? Y me acuerdo bastante, yo conozco casos de gente que prefiero levantarme a la 1 que a las 8 de la mañana si es menos tiempo pendiente de esto. Y prefiero no ducharme en una semana porque si me pongo la estación de duchar, me tengo que forzar y forzar y forzar. Y evito. Y luego eso, venga, vámonos, venga, a la hora, venga, vámonos, ahora venga. Y ves que está, venga, 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 venga. Frotar las sartenes o limpiar las sartenes, etc. Bien. Dice, la prevalencia vital es del 2,5%. Los síntomas individuales mucho más frecuentes que el trastorno. Inicia una adolescencia y edad adulta y también en niños. Claro, hay quien dice, jo, tengo un hijo súper responsable, es que las tareas que tiene que hacer a las mide la revira, ¿eh? Ya. Me acuerdo de una chica de 14 años, los cuadernos de tarea, bueno, o sea, eran una perfección y le pasaba todo. Y que incluso pueden hacer que la familia se acople. Digo, no, oye, no, no, fíjate, es que nos hace. Que le repasemos juntos la tarea, pero muchas veces, además, cada día. Me acuerdo de otra chica que les hacía vaciarse los bolsillos a todos para comprobar que lo que estaban todos manejando materiales que podían compartir o no, que estuvieran limpios, o para ir a limpiarlos. Oh, fíjate qué mágica que. ¿Entendéis? Pues los niños quizá no se dan cuenta, y ya digo, puede pasar. ¿O qué responsable es mi hija? Pasar como desapercibido. Sí, sí. Y acoplarse. Oye, no nos deja ver la tele. Pues nada, no, pues estudia. Ojo, qué hija tengo. ¿Eh? Entre el 30 y el 50% con TOC puede llevar otro trastorno asociado. Depresión y otro trastorno de ansiedad. La depresión es clave en la relación con el TOC. Una potencia a la otra. Van correlacionadas, o sea, van correlacionadas. Cuando empeora la depresión, pueden empeorar el trastorno asociado compulsivo. O sea, en épocas en que le baja el ánimo, puede en ese sentido empeorar. ¿Bien? Y, claro, por otro lado, el TOC en sí puede ser una fuente de depresión, ¿no? Importante diferenciar el TOC de delirio. O sea, tú ves gente que ideas repetitivas, estoy enfermo, no me puedo contaminar, pero en ningún momento te razonan de que eso es exagerado. ¿Listo? Sí. El gis de la Tourette es un en trastornos tics que tienen tics y además tienen la coprolalia, la posibilidad de decir palabras, que está el trastorno del gis de la Tourette. Sí puede llevar asociado el TOC. O sea, el gis de la Tourette lleva tics fonatorios, tics motores y la posibilidad de utilizar palabras, ¿no? Es que, claro, porque ayer me dije, joder, hostia, ayer, ¿entendéis? X unió también a decir palabrotas y es un. Recuerda que son conductas que la persona no las busca, sino que le salen, ¿no? Y puede llevar asociado el TOC, ¿eh? Hay una relación entre los tics y los TOCs. ¿Vale? Bueno, etiología, modelo psicoanálisis. El modelo biológico va a ser el TOC más orgánico con hipótesis neurológicas. Bueno. Espera, también nos quita teoría de aprendizaje, también nos quita, ¿no? Recordar eso, lo único que sí que veréis probablemente esto diría de Maurer como bastante frecuente, ¿no? Ya veréis, ¿no? O sea, como hasta qué punto la ansiedad se aumenta con las obsesiones y se baja con los retores. ¿Vale? Sí que haces, ves, chavales, que ves que han sido educados de tal manera que es fácil que cojan rituales, ¿no? Ojo, no estoy acordando de un caso. El padre era súper obsesivo y les hacía todos los días a los hijos una única ducha que cortar. Y luego, cuidado con los gastos, ¿no? Pues igual llevas a su casa y no, no, la luz eléctrica, poco, ¿eh? Y dinero mucho, ¿sabes? Despacito, todo, o sea, ¿sí? O el tema del lavado de manos. Entonces, tú puedes tener para ti mismo, pero también educar a tus hijos en esos rituales. A eso se refiere. Bueno. Luego está eso. Que solo venga por un conocimiento clásico es complicado. Tendría que haber varios, ¿no? Varios. Espera. Ese tampoco. Es decir, las teorías de la RPG, sobre todo, vienen en esta línea, ¿no? De que la obsesión aumenta la ansiedad, el ritual lo baja. Y sí que el tratamiento del TOC va en esa línea, que es lo que se llama exposición con prevención de respuesta, que tú le expones a que esté en la situación de producir ansiedad y no le permites que haga la respuesta que pueda. En ese sentido, yo creo que el tema de por ejemplo, te haces tocar esta mesa y no la dejas de lavar. Y además le estés tocando, sabes que la ansiedad le está subiendo, pues que le sube luego, que le baje, pero no le dejas luego de lavar. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Sí. O el ¿cómo diríamos, no? Le haces lavar los platos solo una vez. No le permites, ahí está, sin poder, ¿no? O le haces hacer tareas solo una vez y no puede repetirlas. A eso se refiere. Entonces, yo creo que tampoco entra las reformulaciones, ¿no? Creo que no. Bueno, creo que no entra, tampoco entra las reformulaciones. Hasta se sí, eso es. Lo que pasa es que sí que me interesa haberos explicado la exposición y prevención de respuestas porque sí que hay un elemento importante en el tratamiento. Entonces, aquí estamos, sacos, ahí abajo, ¿veis? Me pone sí. Pero lo que quiero decir es que veréis hay que trabajar así y tener en cuenta, o tener en cuenta lo que os decía antes, tú estás en tu casa y te hablan de un ritual relacionado con algo que está lejos de donde estés, es bueno, bien, sí, vale. Sí, pero te hablan de un ritual que está relacionado con algo que en este momento tienes delante y la necesidad distinta. Y entonces tienes que ser un terapeuta firme y no dejar de hacer el ritual. No es que le sujetes, pero ceder, pero hombre, déjame y tal. No, 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 no. O te puedes encontrar con gente que luego a la noche compense lo que hace durante el día, ¿no? Que luego a la noche diga, bueno, bien, está en un centro de tratamiento, no me han dejado lavarme todo lo que he querido, pues luego a la noche me pongo el tío de lavarme. ¿Entendéis? O sea, te cuentas gente que puede demorar los rituales, ¿eh? Entonces, quieras uno, son tratamientos que obliga a pasarlo mal. ¿Vale? Pero lo que se hace es extinguir esa ansiedad relacionada con las estaciones de ritual. Ossakowski dice, diferencia pensamientos automáticos de Beck y obsesiones. Y las últimas no se ven como reales ni plausibles y logistónicas. Los pensamientos automáticos, por ejemplo, valgo poco, necesito la aprobación de los demás, que es un pensamiento que queremos muy frecuentemente, es un pensamiento automático, o sea, yo necesito caer bien a los demás, ¿no? O esto sí que automático significa que es que funciono dándolos por hechos sin darme cuenta que lo estoy utilizando. Por ejemplo, suponeros que doy una clase y no me sale de todo y estoy súper triste. Claro, ahí veo un tremendo pensamiento donde dice que yo no debo cometer errores o que yo debo caer bien a los demás. Y es un pensamiento automático en el sentido de que no me doy cuenta que estoy razonando así. Bien, ¿vale? Que eran reales, plausibles y egosintónicos y por lo tanto producen afectación emocional. ¿Qué significa esto? Pues que muchas veces cuando tratemos la depresión o la depresión ansiedad generalizada, se habla de una cosa, una técnica que se llama reestructuración cognitiva. Y es estos pensamientos automáticos, sacarlos a la luz y con la persona que son excesivos. ¿Vale? Bueno. Salkowski, recordad, Foa, Salkowski, son autores clave, ¿eh? Que la mente tiene estímulos desencadenantes de pensamientos intrusivos. Digo, se refiere, no son los que tú quisieras tener. Y te aparecen en la cabeza sin que tú lo busques, por decirlo así. Se intentan evitar. Si no se evitan, pueden aparecer pensamientos intrusivos egodistónicos, irracionales. Si el pensamiento no tiene implicaciones para el paciente, este no se preocupa. Por ejemplo, a mí que en Marte, ahora marciano solo, igual los hay, no lo sé. Si cree que tienen implicaciones, aparecen los pensamientos automáticos negativos. En el COVID siempre tendrán alguna combinación de culpa, amenaza o pérdida. Y serán pensamientos egosintónicos. Es decir, que unidos a esos pensamientos egodistónicos habrá alguna idea de culpa, de amenaza o de pérdida, que esto será como más cercano a lo que yo creo. Te llevarán a la alteración del afecto, que es probable que lleve unidad a respuestas neutralizadoras. Estas neutralizaciones pueden dar alivio, ser reforzadas y se convierten en estímulos desencadenantes. O sea que hay estímulos que desencadenan pensamientos intrusivos, irracionales. Si cree que tienen implicaciones, aparecen pensamientos más egosintónicos, de culpa, de amenaza, de pérdida. Y lo que se busca es neutralizarlos, ¿vale? Bueno. En las obsesiones pueden despertar pensamientos automáticos de responsabilidad. Y esta responsabilidad puede venir porque se haya dado el problema o porque se haya tenido el pensamiento en sí. Todo esto viene a decir que el malestar viene por los pensamientos automáticos. Los que ha dicho de culpa, de amenaza o de pérdida. El malestar por ante viene de ahí. Es decir, que quizá, oye, a mí mira, me preocupa que esté muy sucio Marte. Pues no. Pero me preocupa que la mesa donde trabajo un poco sucia, sí, claro, porque tengo un peligro tremendo. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Sí. Bueno. Dice, el estado de ánimo previo a la neutralización posibilita que aparezcan más pensamientos automáticos negativos. Es decir, si yo estoy apagado, pueden aparecer más ideas irracionales. Dice, Salkowski cree que un modelo debe responder a 1. Hay compulsiones sin sentido y no relacionadas con pensamientos de culpa o de responsabilidad, o que incluso son agradables. Es decir, hay compulsiones que dicen no están relacionadas con los pensamientos irracionales, o que incluso de culpa, de responsabilidad, de peligro, o que incluso son agradables. Es decir, las ve como neutralizaciones bien elaboradas y eficaces. Dice, Hay pensamientos de culpa y responsabilidad. Pensamientos de culpa y responsabilidad no se observan en muchas sucesiones normales. Se entiende que la persona realizará la conducta dentro de Fedora cuando haya pensamientos. O sea, ¿entendéis? Una cosa es el pensamiento intrusivo y otra cosa es luego el pensamiento irracional automático que se le añade. Una cosa es el pensamiento intrusivo de igual hay en tal sitio, en Marte. Yo sé, no, sí, pero se me, no, a mí no se me da ninguna sensación de peligro o de culpa o de Marte. No, no. Es que me hace el pensamiento intrusivo de que, oye, que tienes la mesa sucia. Y entonces eso me ha unido a una idea irracional de una idea, una idea, mesa sucia es un fracaso. Entonces, esa idea irracional de una mesa sucia es un fracaso es lo que él asocia con el malestar, claro, por la obsesión. Por eso que estoy diciendo que hay personas que tienen obsesiones, pero les sienten culpables en nada y les da igual. A eso se refiere. Dice, puede por ello haber obsesiones normales sin estas conductas neutralizadoras. ¿Me explico? Así digo, mira, es que a mí sí me viene la idea de que mi mesa está sucia, pero no me viene ninguna sensación de peligro, por lo tanto no hago nada. Hay pacientes en los que la depresión disminuye los síntomas obsesivos. Claro, lo que piensan cuando se deprimen. Pueden tener pensamientos cuando se deprimen de entender que las cosas pueden ir peor cuando actúan y decidir no hacer conductas. Es decir, hemos dicho que la depresión y el TOC se potencian. Me siento que hay una correlación a más de uno y más de otro. Y se puede pasar al contrario. Puede tener pensamientos cuando se deprimen de entender que las cosas pueden ir peor cuando actúan y decidir no hacer conductas. Es decir, yo puedo pensar, si lavo el jamón 10 veces, es más difícil, ¿no? Se me neutraliza el pensamiento de que me puedo enfermar. Pero, suponemos que pienses, pues, que soy bastante inútil, ¿no? Pues seguro que lavo mal. Ahora pongo a lavar, igual empeoro la cosa. A eso se refiere, ¿entendéis? Es decir, yo tengo la obsesión de que, ojo, la idea que me viene a la cabeza de el jamón, y el jabón está ahí y puede tener gérmenes. Va unido a una idea irracional de peligro. Coño, es que esto es muy peligroso. Entonces, como consecuencia, creo que tengo que lavarlo 20 veces. Pero si, por ejemplo, estoy con el ánimo bajo, pienso, pues soy bastante inútil para todo, incluso para limpiar el jabón. Bueno, me pongo a limpiarlo y lo empeoro. Y por eso decido no limpiarlo. ¿Entendéis a qué se refiere? O sea, está la idea intrusiva, las ideas irracionales que la acompaña, la compulsión y esta idea que está diciendo ahora. ¿Vale? Y el origen del TOC, así lo consigo mover. Algunas personas interpretan pensamientos intrusivos como indicación de que son responsables de lo que les puede ocurrir. Han podido desarrollar, fijaros, cabe, supuestos disfuncionales para que se haga prevenir un daño es lo mismo que realizarlo. Puede darse un incidente crítico con gran frecuencia asociado a la responsabilidad de la persona, activación de supuestos disfuncionales que interactúan con pensamientos intrusivos. Es decir, veis que hay supuestos disfuncionales de CEP, fracasar, prevenir un daño es lo mismo que realizarlo. Y juntas esto con el pensamiento intrusivo y se activan, entonces esos pensamientos intrusivos junto con los supuestos disfuncionales hacen que haya mucho más malestar y a partir de ahí se crean conductas neutralizadoras. Es decir, hay pensamientos intrusivos y también supuestos disfuncionales, ¿no? Entonces puede que uno en algún momento se te convierta en una fuente de malestar al juntar el supuesto disfuncional con el pensamiento, aquí ves, activación de supuestos disfuncionales que interactúan con pensamientos intrusivos, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿qué tal?